F La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos una vez más a esto que es Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos este programa de día viernes, ya cerrando la semana, pero con novedades, como siempre, junto a Martín Cifre. Mucho por hablar, como siempre, con los protagonistas aquí también. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a Matías Gorriz hablando sobre el hockey del Club Atlético Rivadavia. También la presencia de Antonio Chazarreta, exfutbolista, campeón en la Liga del Oeste, director técnico también, claro, y además vinculado al periodismo en una parte de su vida, así que vamos a tener muchísimo seguramente para preguntarle por su extensa trayectoria, repito, dentro y fuera del terreno de juego. Y además, claro, algunas otras novedades de lo que he ido dejando la semana, pero antes de todo eso me voy de manera virtual hasta América para saludar a mi compañero y a mi amigo, al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Obviamente que, como decías, dos lindas entrevistas, una del hockey, una disciplina con mucho crecimiento en los últimos años, que por ahí, obviamente, cuando estamos en competencia y en años donde la actividad es normal, por ahí no tenemos tantos testimonios, pero que sí seguimos bastante de cerca y bueno... la verdad es que va a ser un gusto hablar con Matías Gorriz, que es que encabeza el hockey en Atlético y que ha pasado también por alguna otra institución, si no me equivoco, con esa disciplina, y que bueno, que en el albirrojo lo ha logrado instalar definitivamente como uno de los deportes con más cantidad de chicos o chicas practicándolo. Y bueno, lo que decía de Antonio Chazarreta, un nombre propio del fútbol, sobre todo del fútbol de tejedor, que ha jugado en muchos equipos, ha dirigido a varios también dirigió en América, le fue muy bien en Barrio Norte, jugó en la selección, como vos decías, también ha sido comentarista deportivo y la verdad que es alguien muy ligado al deporte, ¿no?
Sí, tal cual, hay mucho para hablar acerca de su trayectoria. La verdad que hoy tenemos dos notas interesantes, por lo que vos decías, ¿no? El hockey, que es un deporte... Bueno, ya tuvimos de hecho la posibilidad de hablar con gente de Barrio Norte en cuanto a hockey, y sabemos, porque seguimos el deporte de cerca y siempre vamos publicando en futboldeloeste.com.ar año tras año, de que el hockey ha crecido realmente muchísimo en estas últimas temporadas. Cada vez más los equipos de América son realmente competitivos, cada vez tienen más jugadoras, tienen la posibilidad además de viajar, de competir en otras provincias, en los torneos provinciales, nacionales y demás. Y eso es realmente muy bueno, además de los buenos resultados que consiguen en las ligas aquí en la región, ¿no? Cuando han jugado en Villegas, o la liga con sede en Trenquelauquen también. Realmente tendremos dos notas interesantes, insisto con esto, así que atentos del otro lado de la radio porque se vienen las voces de los protagonistas. Pero antes, Tincho, antes de todo eso, quiero hacer un alto y quiero mandar un saludo grande y desearle una pronta recuperación a Nicolás Flores de Perú, director de RTPE Multimedios, ¿sí? Porque bueno, está atravesando esta situación. En los últimos días se dio a conocer que es positivo de COVID-19, así que desde acá le mandamos un fuerte abrazo a la distancia y una pronta recuperación. Ojalá que lo pueda superar de la mejor manera, que sea de la forma más leve posible, y bueno, que cuanto antes podamos tenerlo de nuevo en los estudios ahí en FM La Torre 104.1 en América.
Sí, yo, bueno, en la semana he estado en la radio.
¿Estás trabajando más ahora?
Estoy trabajando un poquito más y ya lo he hablado con él, pero me hacen otras palabras. Es una pronta recuperación por ahí para el que está escuchando, pero está bien, está en un buen estado de salud, más allá de esta situación de haber dado positivo de coronavirus, ya ha dado de algunos síntomas y se encuentra bien. Oportunidades.
Sí, tal cual. Ya pasó el cuadro febril, sí, eso también es importante. Pudo regresar a su casa, más allá de que está haciendo el aislamiento ahí, por lo que nos decía, volvió a su casa, ya no está internado y demás, así que es una buena noticia esa, y ojalá que siga recuperándose de la mejor manera. Tincho, me voy ahora sí a la parte deportiva, porque seguimos trabajando la historia de la Liga del Oeste, desde Fútbol del Oeste justamente, y hemos publicado un informe, la verdad, me saco el sombrero, usted también viene trabajando muchísimo en este tema, que tiene que ver con la tabla histórica de los campeonatos de la Liga. Nosotros veníamos publicando algunas décadas, alguna nos queda completar, vamos a ver si por estas horas podemos finalizar y dar un punto final a esto, y de ahí seguramente van a surgir muchos más informes, pero me meto en lo que tiene que ver con el informe justamente que hemos publicado en futboldeloeste.com.ar, que abarca las tablas de posiciones desde el primer año, que fue 1958, hasta la temporada 1995, inclusive, ¿sí? Incluyendo la del 95, o sea, hasta diciembre del 95 podemos decir. ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué hasta esa fecha? Bueno, porque hasta la temporada 95 se contabilizaron 2 puntos por partido ganado. Desde el 96 en adelante fueron 3 los puntos que se otorgan, como en la actualidad, por partido ganado a favor de un equipo. La verdad, yo voy a decir dos cosas, después Tincho vos harás también tu análisis respecto a esto. Lo primero que voy a decir es que una vez que vi cómo quedó la tabla de posiciones, chequeé, rechequeé y volví a rechequear de que lo de Atlético fuera real, sobre todo la cantidad de goles a favor y la cantidad de goles en contra, ¿sí? Es por lejos el equipo que más goles hace, porque convierte 1634 goles en 687 partidos jugados, la verdad es increíble, y le hacen 834, ¿sí? Un número ya más terrenal, es más normal que te hagan 834 goles. Pero un Atlético que hizo 1.634 goles en 687 partidos. Hizo 2 goles y medio por partido, la verdad. Una cifra altísima. Y le da una diferencia positiva de 800 goles. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hemos encontrado es la cantidad de equipos que jugaron hasta esos años. Porque son 18 en total los que han pasado por la Liga del Oeste. Y seguramente del 96 en adelante se suman algunos más. Si no me equivoco, 2 más seguro se suman. Después iré poniendo.
Gorra de cuero.
Gorra de cuero.
Y
ahí está.
Unión Deportiva.
Exactamente, Unión Deportiva Rivadavia. Claro, yo tenía gorra de cuero y tenía a gorra de cuero, sí, y a Unión Deportiva de Rivadavia. Ahí está, claro, se suma Juventud Unida de Fortino Lavarría, creo que fue en el 97. Así que, bueno, un número importante de equipos los que han pasado por la Liga del Oeste, siendo todos de la región correspondiente. La verdad, Tincho, un informe bárbaro, así que te dejo, que te cedo el micrófono y que hables, que cuentes, que lo que vos quieras.
Sí, a ver, es un trabajo que venimos haciendo en conjunto, bueno, es repetitivo, pero este no pone, si está totalmente loco y la rompe, la realidad es que la rompe. Así que se merece el reconocimiento por el trabajo que viene haciendo desde hace muchísimos años con Fútbol del Oeste, y bueno, y ahora más reconstruyendo buena parte de la Liga del Oeste, porque hay que hablar de que esta tabla incluye 37 años de la historia de la Liga del Oeste. A eso hay que sumar la temporada 2010 a 2020, que también ya están publicadas y se pueden ver en Fútbol del Oeste, lo que haría un total de 47 temporadas registradas con todos sus partidos contabilizados. Restan 3 años de la década del 90 y resta que podamos finalizar la década del 2000, que también faltan 2 o 3 temporadas para que podamos publicarlo. Así que es una pena que por ahí no tengamos cantidad exacta de goles por jugador. Esto lo podríamos tener si tuviéramos planillas, pero lamentablemente no las tenemos. El resto de los datos van a quedar registrados, archivados y guardados en esta base de datos de Fútbol del Oeste.
Sí, la verdad que, como vos decías, no vamos a tener los goleadores, y lamentablemente no vamos a poder tener al goleador histórico, porque ¿qué pasa? Hay partidos que solamente nos encontramos con el resultado, no está la planilla oficial, como decía Martín, entonces por ahí es complejo poder llevar un dato exacto, porque repetimos, por ahí encontramos un partido que dice Atlético 1, Barrio Norte 1 y no tenemos los autores de los goles. Entonces es injusto para quien por ahí convirtió y no podemos contabilizarlo. Por otro lado, lo que decía Martín, hemos podido encontrar absolutamente todos los resultados de todos esos años no había un registro hecho, lo estamos pudiendo hacer ahora. Y además, también la posibilidad de explicar un poco la historia, ¿no? Porque por ahí se generaba confusión, si los campeonatos de un lado, del otro, qué pasaba a fin de año, si el torneo de campeones, si no, y todo eso. Bueno, también le hemos podido dar claridad.
Sí, también hemos podido despejar muchas dudas de esas. Hemos podido despejar la duda del récord de cantidad de goles en un partido. Eso sí, pudimos chequearlo de Tilly Chatelino y pudimos chequear la de otros tres jugadores que también lograron la misma cantidad de goles en un partido y que quizás hasta que nosotros no nos encontramos con ese dato no sabían que eran parte de ese récord entre los cuatro compartidos. Y bueno, la verdad es que es un trabajo que nos viene llevando mucho tiempo, que la pandemia, si algo le hemos podido encontrar de positivo, creo que los dos a la pandemia, es el tiempo invertido en este trabajo, porque quizás en un año normal sería mucho más complejo. Y bueno, agradecer como siempre al Archivo Histórico, a Milagros de Brito, a Jorge Pablo Rosolén.
Me sumo, Tincho, perdón la interrupción, pero con el agradecimiento a Fernando Nano Geloso, a Mauricio Lepors, a Néstor Crespo también nos ha dado una mano, claro que sí, a Pamela Monte, sí, que ha colaborado con nosotros también poniéndose a disposición por el diario El Cóndor de Carlos Tejedor, lo que vos decías en el Archivo Histórico. Esto se basa en tres semanarios que había en la época, que son Tribuna Popular, Renovación y El Cóndor en Tejedor, los otros dos primeros mencionados.
Sí, Rivadaviense. Agrego a esto que vos decías. Si nos está escuchando algún familiar o alguien que haya estado en esos tres diarios, trabajado o colaborado o desde el rol que sea, o algún familiar que haya guardado el archivo, la verdad es que el agradecimiento para ellos también lo hago extensivo, porque sin estos tres diarios nunca hubiéramos tenido toda esta cantidad de datos, nunca hubiéramos podido completar este objetivo que nos planteamos, que obviamente todavía no terminó, pero que estamos bastante cerca y que bueno, que creo que más allá de que no quiero sonar a que estoy tirándome flores a mí mismo, porque estoy lejos de eso, pero son 47 años completos de fútbol de la Liga del Oeste, de resultados, de partidos, de campeonatos, de finales, de partidos de desempate.
Sí, hasta ahora, y estamos a nada de que sean bastantes más.
Sí, estamos muy cerca de completar las 62 temporadas, entonces estamos obviamente que deseosos de llegar a poder completar las dos décadas que nos quedan y bueno, de poder ofrecer también un montón de informes que van a surgir a raíz de esta investigación.
Exactamente, porque, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Martín decía, bueno, hasta acá son 37 temporadas, ya contamos con todo del 2010 al 2019, entonces ahí son otras 10 temporadas más, por lo que tenemos 47. Ahora, del 2000 al 2009 tenemos casi todo, creo que falta un año o dos, y nos quedan 3 temporadas de los 90, así que son esos 5 años que hay que completar y se termina de unir el hilo para obtener la tabla histórica de posiciones de la Liga del Oeste, para saber qué equipo fue el que jugó más partidos, cuál ganó más partidos, el que hizo más goles, al que le hicieron más goles, el que, no sé, el que más empató, el que más perdió, el que menos jugó, por porcentaje. Vamos a tener un montón de notas que se van a desprender de esta cuestión. La verdad es que hay mucho para hablar. Lo último, Tincho, ya para cerrar esto, recordar que en aquellos años, en el informe que pueden ver en futboldeloeste.com.ar, la tabla que va de 1958 a 1995, en aquellos años eran 2 puntos por partido ganado. Son 37 temporadas las que contabilizamos dentro de ese informe. 4 equipos son los únicos que jugaron todas: Atlético, Barrio Norte, Independiente de América y Newbery de Fortín. Social de González Moreno es el segundo que más jugó, solo no estuvo en 4 ocasiones. En el 58, la temporada inaugural, jugó el torneo Falcón, que era un campeonato preparación, y pocos días antes de empezar el campeonato anunció su baja. Luego no estuvo en el 90, 92 y 93, que fueron años también en los que incursionó en la Liga Pampeana. Sportivo Rivadavia jugó solamente 3 años, 58, 59 y 60, después no jugó más. Sancinena tuvo su primera participación en el 65, jugó hasta el 69, 4 años, luego no volvió a jugar en primera división. Y además algunos otros datos, ¿sí? A ver, porque muchas veces se habla de cuando se unificó la liga, ¿sí? Y la realidad es que no se unificó la liga en sí. Lo que pasó fue que los equipos que pertenecen... a ver, yendo al principio. No existía en el 58 y demás lo que es hoy el Consejo Federal. Entonces, embragado había una federación. En esa federación había varias ligas afiliadas. Una con sede en América, otra en Trenquelauquen, otra en Pellegrini, en Tejedor, en Villegas y demás. En el 58 América recibe el poder de ser un poco el que regía esas ligas, ¿sí? Por lo que después se terminaba jugando, organizado por esta federación con sede en Bragado, un campeonato regional de campeones. Ese campeonato lo jugaba el ganador de cada liga. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, en Villegas, ¿sí? En Villegas lo que sucede es que en la liga se reunían en un lugar y tenían un tribunal de penas propio. Lo mismo en Tejedor, se reunían en una casa y había un tribunal de penas propio. Entonces eran campeonatos independientes entre sí, porque si no las reuniones serían en un solo lado y con un solo tribunal de penas. ¿A qué voy con esto? Villegas, por ejemplo, a fines del 70 se independiza, se libera de esa federación y se crea lo que hoy conocemos como la Liga de Fútbol de General Villegas. La Liga del Oeste siguió a lo largo de esos años y no es que se unificó y se fueron juntando los equipos. Lo que pasó fue que en el 64 solicitaron y obtuvieron el permiso de sumarse Fútbol Club y Sport de Tres Algarrobos. En el 69 lo solicitó los 11 de Colonia Seré y se le otorgó. Y a fines del 70, para jugar la temporada 71, sucede lo mismo con Huracán Argentino e Independiente Liberal de Carlos Tejedor. Por eso llegan a la liga con sede en América y son los campeonatos que tal vez conocemos hoy en día. Pero por esos años se seguía jugando incluso de igual modo en dos zonas y demás, por una cuestión de viajes, de traslados y demás, que no era sencillo, claro está. Así que también repasando un poquito eso. Y decir que Unión de Curarú jugó solamente un año. Fue en el 94 y esa temporada terminó siendo subcampeón de Newbery de Fortino Lavarría.
Completo, completísimo con toda la explicación de lo que fue pasando a lo largo de todos estos años. Bueno, las participaciones, la cantidad de participaciones, la tabla, cómo queda y demás. Lo pueden obviamente volver a ver en futboldeloeste.com.ar.
Exactamente, en nuestro sitio web, como decía Martín, www.futboldeloeste.com.ar. Ahí está todo. Tincho, ahora sí, momento de irnos a escuchar y hablar y a tener las voces de los protagonistas. Dejo que lo presente usted.
Vamos entonces a hablar con Matías Gorriz. Como decíamos en la presentación del programa, vamos a salirnos un poquito del fútbol y vamos a agarrar la pelota y vamos a agarrar el palo, podemos decir, y la bocha para jugar un poquito al hockey.
Exactamente.
He escuchado un poco la palabra de un gran protagonista que tiene esta disciplina en América, uno de los responsables del crecimiento que tiene el hockey en América y puntualmente en Atlético desde hace ya varios años, con una cantidad importante de deportistas practicándolo, siendo muy competitivo y demás. Han vuelto a la actividad de manera parcial, como la mayoría de las disciplinas en Rivadavia, con protocolo, con límite de cantidad de jugadores por hora y demás, pero de alguna manera han vuelto a retomar la actividad, así que mejor que escucharla él.
El Oeste Radio. Estas son las voces de los protagonistas.
Con el regreso a las actividades en el partido de Rivadavia, uno de los deportes que ha vuelto a los entrenamientos, que ya había regresado y que ahora pudo retomar, es el hockey ni más ni menos, con el protocolo, claro, y siguiendo todas las normativas vigentes. Y qué mejor para hablar un poco de todo eso que tenerlo aquí presente a Matías Gorriz, coordinador, entrenador del hockey del Club Atlético Rivadavia. Así que lo saludamos. Matías, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, sí, todo más que bien. Como bien lo mencionaste, volviendo a las actividades y a poder trabajar.
Me imagino, ¿no?, la alegría por poder regresar, aunque sea de a poco, con esta nueva normalidad, protocolo y todo, pero aunque sea, pueden estar entrenando.
Tal cual, así es, con muchos barreras, por decirlo de alguna manera, pero bueno, la intensidad y la alegría que tenían las jugadoras hicieron que se opacara todo lo protocolar y bueno, que toda predispuesta a hacer lo que hubo que hacer para poder volver a entrenar.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Martín siempre te saluda. Quería consultarte porque acá en el programa muchas veces cuando hablamos de hockey decimos que es una disciplina en crecimiento en América, tanto en Mar Norte como en Atlético. ¿Coincidís con eso? Y segundo, ¿qué cantidad de alumnas tienen en Atlético?
Bueno, Martín, te escuché un poco entrecortado, pero más o menos entendí la pregunta en cuanto a que es todo formativo, sí, lógicamente, es una disciplina que se trata de, salir un poquito como para que la gente entienda de la euforia del fútbol, como por comparar, ¿no es así? Entonces es algo más light, más tranquilo, se busca otro tipo de objetivos y bueno, la cantidad de chicas es muy importante. Era, si no te entendí mal, era la otra consulta que me decía. Ni hablar que cuanto más cantidad se hace todo más llevadero y bueno, hoy por hoy está más que asentado que el hockey hoy es el deporte de la mujer. El fútbol lo es para los varones y el hockey a nivel casi, te diría, mundial, ya está como el deporte punta del deporte femenino.
Matías, vos recién hablabas un poco de lo que significa el hockey y también Martín te decía, es un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años. Tanto las competiciones, ustedes han jugado en Villegas, también en Trenquelauquen, han tenido la posibilidad de viajar. Y vos has estado presente en medio de todo ese camino para llegar a lo que es hoy en día y que seguramente estén planificando para seguir creciendo. Pero desde adentro, ¿cómo se ve, cómo se vive esos cambios?
Bueno, sí, fue un camino largo porque, bueno, me tocó ser, a ver, un poco, que se entienda bien, el encargado de que vuelva el Hockey América. Arranqué por allá por el año 2006, estuve en Independiente un año, después pasamos a Barrio Norte y ahora en Atlético, y fue el ciclo donde empezó nuevamente de manera ininterrumpida. Había comenzado por allá por la década de los 90 con Julio Paladino, luego había tenido un parate muy, muy grande en cuanto a tiempo, y bueno, por allá por el 2006 es cuando empezamos las bases. Y bueno, hasta el día de hoy, no solamente que estamos, sino que hay dos clubes en América participando, donde los dos clubes tienen muchísima importancia y relevancia en la Federación del Noroeste, que es la federación la cual formamos parte, con sede en Trenquelauquen, donde hemos sido los dos clubes grandes protagonistas en todas las categorías, desde el caso nuestro, desde el 2018 al día de la fecha.
¿Con cuántas categorías compiten? Está bien, en la actualidad no hay competencia, pero cuando se pueda retomar, ¿con cuántas categorías están compitiendo?
Bueno, se comienza con las más chiquititas, con décima división, y en algunos casos, algunos clubes tienen predécimas, que son muy pequeñas, en algunas que van al jardín, ¿no es cierto? Luego está octava y novena, y son todas recreativas, y las categorías puntuables serían séptima, sexta y primera división. Cada vez que hay una fecha, la octava división acompaña a lo que es las puntuables, pero siguen jugando de manera amistosa, es decir, no hay resultados, no hay campeonato, no hay ningún tipo de estadística ni tabla, pero bueno, es una metodología que tiene esta federación como para que una nena ya vaya viendo a lo que se prepara, a lo que se enfrenta o a qué es lo que le depara. Entonces, para que no sea tan chocante el traspaso de jugar por jugar a tener un árbitro, a tener goles, a tener puntos y etcétera.
Matías, vos recién mencionabas, ¿no?, cómo se va dando el camino para empezar a jugar, el cambio que se va dando en las diferentes divisionales y demás. Y te consulto también por cómo es el día a día, porque vos decías el hockey, y nosotros también lo venimos remarcando acá, ha ganado mucho terreno. Entonces la preparación seguramente ha cambiado y hoy se entrena más y se prepara la previa de los partidos, la parte técnica, la parte táctica, todo lo que es la estrategia y demás. Me imagino que en eso también a vos como entrenador y formador te ha ido cambiando con el paso del tiempo.
Lógicamente, porque según los objetivos que vos tengas, te va haciendo cambiar el día a día. Si nos retomamos en aquel tiempo, cuando arrancamos, el objetivo era juntar jugadoras, tratar de que el deporte vuelva a tener rodaje y a llegar para quedarse. Entonces, por allá, donde te contaba 2006, 2007, donde estamos recién arrancando, el objetivo era tener jugadoras, formar un club, formar el semillero. A medida que te vas asentando y vas cumpliendo objetivos, te vas proponiendo nuevos, hasta que llega el momento de decir, bueno, ya estamos asentados, bueno, ahora vayamos por la parte deportiva, competitiva, entonces ahí te modifica el esquema, ya empezar a hablar de lo que bien mencionás vos, empezarle a dar más importancia a la parte física, a la estrategia, a firmar partidos para, normalmente se hacen el campeonato anual con ida y vuelta, entonces tratar de sacar los detalles los máximos que puedas para después, para la vuelta, digamos, para la revancha y después para los cruces finales, tratar de tener el detalle ahí en la canilla, ¿no es cierto? De encontrar fortalezas y debilidades del equipo contrario y el propio también.
¿Cómo es el día a día hoy con esta vuelta parcial, podemos decir, de la actividad, con muchas limitaciones, como hablábamos al principio? Porque imagino que habrán tenido que buscar la vuelta para que todas las chicas puedan ir una o dos veces a la semana, ¿no?
Tal cual. El protocolo que nos permitió trabajar es muy diferente al día a día anterior, a lo que veníamos acostumbrados a trabajar. En este caso, por ejemplo, estamos limitados a tener 9 jugadores por cada categoría, ¿sí? Por cada turno. Y cuando volvimos, por allá por julio, incluso eran por boxes, es decir, por cuadrados. Cada jugadora tenía que estar en su cuadrado, donde tenía sus elementos y no podía tocar nada. Entonces la cancha queda dividida en 9 cuadrados, lo que nosotros en hockey llamamos box es caja. Entonces quedaba un pasillo en el medio para los entrenadores y bueno, era todo muy técnico e individual. Después, con el paso del tiempo, pudimos empezar a rotar, hacer especies de estaciones para que bueno, el entrenamiento se haga un poco más llevadero. Pero bueno, como te decía al principio de la nota, las chicas con tal de estar con el palo y la bocha en la cancha, ya era demasiado y suficiente. Así que pudimos tratar de resolver esas ansiedades que tenían para volver y bueno, tratar de ofrecerles la mejor propuesta que pudimos en base a lo que teníamos como protocolo.
Matías, te voy a llevar al terreno del hockey masculino. Por ahí en Rivadavia en general, en algún momento aparecía algún equipo y demás, pero no ha perdurado en el tiempo. ¿Hay hoy entrenando en Atlético? ¿Podría llegar a ver? ¿Cómo es el tema?
En este momento no, por la limitancia que te contaba, de que cada entrenamiento tiene un máximo de jugadoras y jugadores. Y entonces por el tiempo que hay en el día, que bueno, que temprano hay que estar en casa, no, los tiempos no dan como para agregar más divisiones por la escasez de tiempo y de espacio, me explico. En años anteriores generalmente pasaba con el boom de torneos bonaerenses, chicos que se anotaban por el placer de jugar, de ver algo nuevo, se enganchaban, pero siempre el enganche era mientras duraran los torneos bonaerenses. De hecho, hubo un par de equipos interesantes, de chicos que lo hicieron por hacer, les gustó, llegaron a Mar del Plata, tuvieron un gran desempeño, y bueno, año a año volvían, pero bueno, ya te digo, eran esas fechas especiales. Luego se intentó hacer un grupo exclusivo de caballeros, pero bueno, tuvo vaivenes, idas y vueltas, y bueno, no logró, digamos, instalarse, así que bueno, era uno de los pendientes para este año, pero bueno, irá a quedar para un próximo, como algo en el tintero para poder realizar.
Y por último, ya para ir cerrando, te pregunto respecto al futuro. Obviamente que hoy es todo día a día y va dependiendo de cómo está cada ciudad y distrito y demás, pero ¿les han hablado algo desde la federación, desde la liga en la que participan, en cuanto a alguna posibilidad concreta de volver a la competencia ya en el 2021 o todavía nada?
No hay nada confirmado, incluso contarte que, por ejemplo, un equipo que es de Pehuajó aún no volvió a los entrenamientos. Tengo entendido que el equipo de Pellegrini tampoco. Es decir, de todos los equipos que conformamos la federación, ya hay dos clubes que ni siquiera han entrenado, no han comenzado nunca. Entonces están con una mayor incertidumbre, una incertidumbre aún mayor. Y como decís vos, por ahí es un poco aventurado tirar fechas, pero no, ni siquiera hubo el intento de, como decir, un objetivo o un buen deseo de tener una reunión y decir, bueno, posiblemente arranquemos tal y tal fecha, porque bueno, es bien lo dijiste, es muy, muy, muy día a día, muy nuevo, y bueno, estamos aprendiendo todos con esta nueva etapa. Así que nada, no hay nada dicho y bueno, por lo pronto es tratar de estar hoy, de incentivar, de que las chicas les guste la propuesta y traten de que no la abandonen.
Matías, de parte nuestra obviamente el agradecimiento por estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros. La verdad que muy interesante poder tenerte en nuestro programa, poder hablar, poder conocer un poquito más de la disciplina y del presente justamente del hockey en el Club Atlético Rivadavia. Te repito el agradecimiento, no sé si nos quedó algo por preguntar, pero bueno, si querés agregarlo, lo que sea, obviamente tenés el espacio para hacerlo.
Bueno, no, lógico, al contrario, el agradecido soy yo por estar fomentando la disciplina. Ustedes que están en el deporte sabrán que esto es muy día a día, mucho esfuerzo, todo el sacrificio, las comisiones trabajando, y bueno, ahora justamente en una etapa difícil, no se pueden hacer eventos para recaudar plata, está muy difícil y bueno, siguen poniéndole el hombro como puedan, así que si me permitís, siempre agradecimiento a la subcomisión de hockey atlético por estar en el día a día, estar buscando la vuelta para llevar esto adelante y que siga a flote. Y bueno, Agustín y Martín, muchísimas gracias a los dos por estar presente y hacernos conocer la situación que estamos viendo hoy.
Matías, de nuevo el agradecimiento, desde acá el abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto seguramente a lo largo del año.
Cómo no, para cuando ustedes quieran, acá vamos a estar. Un saludo grande.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí lo escuchábamos entonces a Matías Gorriz hablando del presente que tiene el Club Atlético Rivadavia en hockey, sosteniendo que, claro, la parte más importante tiene que ver con el hockey femenino. Cuesta que se instale y que quede asentado el hockey masculino. La verdad, volviendo a lo que tiene que ver con el hockey femenino, un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años y que, afortunadamente, en Rivadavia sigue creciendo y que se espera siempre el progreso de los clubes de Atlético, de Barrio Norte, que son los dos que participan. Les va muy bien, les va realmente muy bien. Hablamos el otro día con Clarisa Paterlini también, ahora con Matías Gorriz, y uno cuando habla con ellos nota el entusiasmo, Tincho, las ganas de seguir adelante, de dar siempre un pasito más, de contar con algo nuevo, ya sea en la cancha, materiales de entrenamiento, de poder salir a competir, de renovar constantemente los desafíos.
Sí, la verdad que es muy meritorio lo que ha logrado el hockey en América, tanto en Barrio Norte como en Atlético. Es una disciplina que quizás no es tan popular y que sin embargo ha logrado ocupar un gran espacio, teniendo muchísimas deportistas jugando. Es un deporte que no es nada barato porque requiere elementos que son muy caros, como los protectores, el equipo para la arquera, los palos. No es nada sencillo el trabajo que hacen. Y sin embargo representan a América. En este caso estamos hablando de Atlético, pero tanto Atlético como Barrio Norte representan a sus instituciones y representan a América de la mejor manera, compitiendo de muy buena manera y obteniendo muy buenos resultados. Así que desde acá obviamente que nos alegramos y los felicitamos por todo el trabajo que hacen.
Exactamente, me sumo a las felicitaciones, Tincho, para las dos instituciones. Además, nosotros, después de esta muy entretenida charla y muy interesante para seguir conociendo de cerca lo que tiene que ver con el hockey del Club Atlético Rivadavia, nos vamos a ir a la pausa, a la primera del día, y a la vuelta, más voces de los protagonistas. Una nota imperdible porque tenemos de todo para preguntarle a Antonio Chazarreta. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.